Para el día de hoy tenemos a los representantes del gremio, a Álvaro Salcedo, presidente de la FECUC, a Jorge Vallejo, presidente del CFE Sociales, y esperamos que otros CFE nos acompañen también. Los invitamos a todos a ocupar algunos asientos aquí cerca de nuestro... de este espacio. Bueno, para empezar, un poco hay que marcar un poco el contexto de por qué estamos organizando esto el día de hoy. Y tenemos que empezar cómo surge el problema. Y es que en la sesión de consejo del 23 de septiembre se solicitó un préstamo por 8 millones y medio de dólares a pagar en 15 años para la compra de unos terrenos en la zona de Los Álamos en Monterrico Sur, con la intención de construir una sede para un campus de pregrado. Se ha indicado que las facultades que pasarían a este campus serían psicología, ingeniería industrial, derecho, gestión y alta dirección, así como los dos estudios generales. No se trata de que toda la facultad entera pasaría a ese campus, sino que se crearían como sucursales. O sea, habría tanto una sede de derecho aquí como en el campus este. Pero existe un problema con estos terrenos, por lo cual no se inicia la construcción de este campus en estos momentos, que es el problema de la zonificación. Estos terrenos tienen todos zonificación residencial, para lo cual el rectorado ha estimado que tendría que pasar aproximadamente un año para que estos terrenos puedan conseguir la zonificación para estudiantes de pregrado. Por lo tanto, no se ha tomado una decisión final, y es por eso que los representantes estudiantiles estamos organizando estas conferencias, y la FECUC está organizando la consulta bases para que los estudiantes y la comunidad universitaria en general se enteren de qué es lo que está, cuál es la intención sobre el desarrollo de la universidad y puedan pronunciarse al respecto. Sin más que decir, le dejo la palabra a Álvaro Salcedo, presidente de la FECUC, que va a tener su opinión sobre este tema.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Salcedo, presidente de la Federación de Estudiantes. ¿Cuál es el tema de fondo? La universidad ha comprado un terreno al costado del Centrum para construir lo que vendría a ser otro campus. ¿Qué significa eso? La comunidad universitaria se va a separar. Después de tantos años, de 90 años en los cuales la universidad ha estado unida, ha estado junta, ha vivido bajo un solo sistema, bajo una serie de principios, ahora el rectorado, en afanes evidentemente económicos, ha decidido comprar otro campus. ¿Para qué? Bueno, consideramos que el objetivo de fondo es atraer alumnos que puedan pagar las escalas altas y de tal manera comenzar a elitizar la universidad. ¿Qué significa esto para los estudiantes? Número uno, que perdemos el tema de la representación. ¿Por qué? Porque nos separamos, y cuando nos separan, nos volvemos más débiles. Por otro lado, tenemos el tema de los servicios. La biblioteca. Estamos seguros de que muchos volúmenes de la biblioteca central tendrían que pasar al campus este. Los profesores también se dividirían el tiempo. Eso quiere decir que podrían entrar profesores que tal vez no den la talla de los profesores que ya tenemos. Sinceramente, el rectorado ha manejado esto en contra de la voluntad de los estudiantes, ya que nuestros tres representantes ante el Consejo Universitario votaron en contra de la compra del campus este, y los representantes ante la Asamblea se han mostrado en contra. Por otro lado, el gremio estudiantil también se ha mostrado en contra. Sin embargo, el rectorado ni siquiera le ha consultado a los estudiantes si es que estamos dispuestos a dividir la comunidad universitaria. Es por eso que la Federación de Estudiantes, junto con los centros federados y la representación estudiantil ante la Asamblea Universitaria, ha decidido convocar a una consulta a bases para que este jueves los estudiantes podamos manifestar si es que estamos a favor o en contra de la separación del campus. Todos hemos recibido un correo de parte del rectorado donde nos informaban acerca de la compra de este campus y que todavía no sabían bien para qué se iba a utilizar. Bueno, me parece que si el rectorado ha hecho una compra, como han dicho, de aproximadamente 8 millones y todavía no sabe qué hacer con ella, me parece que es una falta de parte de la administración muy fuerte. Por tal motivo es que este jueves los representantes estudiantiles los invocamos a votar por el no. a votar por el no a la construcción de un campus este para el pregrado. Esta decisión que tomemos los estudiantes, vamos a ver cómo la toma el rectorado. Lamentablemente no va a tener capacidad de decidir si es que el campus va a ser utilizado o no, pero al menos ya va a ser una manera de presionar al rectorado para decirle de que los estudiantes no estamos de acuerdo de que se separe la comunidad universitaria y especialmente que se haga sin consultarnos. Porque a fin de cuentas esta universidad no existiría sin los estudiantes. Y una decisión de esta magnitud nos compete a todos. El saber que ya no vamos a contar con los mismos profesores, que ya no vamos a tener a disposición todos los libros. Evidentemente, el rectorado está haciendo una campaña para que se vea necesaria la construcción de un nuevo campus. Por eso es que está permitiendo el ingreso de cada vez más alumnos y al mismo tiempo no está mejorando los servicios. Ha cambiado el servicio de fotocopiadoras diciendo que se iba a arreglar el tema. Realmente no sé si alguien cree que el nuevo sistema funciona. Simplemente cada vez están entrando más alumnos y lo que el rectorado está pretendiendo es que los servicios de este campus colapsen. De tal forma en que la construcción del campus este sea completamente necesaria. La Federación de Estudiantes y la representación estudiantil se muestran completa y absolutamente en contra de esta política y por tal motivo queremos invocarlos a que este jueves voten por el no a la compra del campus este, para demostrar al rectorado y a la administración de la universidad que no puede actuar a nuestras espaldas, que no puede hacer lo que se le venga en gana y que al final los que tomamos las decisiones y los que se tienen que consultar son a nosotros. Porque nuevamente, esta universidad sin nosotros no existiría. Esta universidad sin nosotros no sería la mejor universidad del país. Realmente me encanta ver a gente tan interesada, me encanta ver a la representación estudiantil unida, desde el cogobierno hasta el gremio, los centros federados, los centros de estudiantes, unidos bajo una sola bandera, que es la de defender el campus, defender la unidad universitaria, independientemente de cualquier otro tema que podamos tener. Realmente quiero agradecerles por la atención y nuevamente invocarlos a que pasen la voz y este jueves nos manifestemos en contra de esto, tanto de forma, por cómo se ha hecho, como por lo que se ha hecho. Porque al final la decisión y la palabra la debemos tener nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, a continuación tendremos las palabras de Jorge Vallejos, presidente del CFE de Ciencias Sociales.
Bien, bueno, en la misma línea, en primer lugar agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes, demuestren el interés por este tema tan crucial que viene afectando a nuestra universidad y básicamente al espíritu de la comunidad universitaria. Vayamos directamente a lo que la universidad vocea y presenta como su plan estratégico institucional, ¿no? Lo que debe regirnos del año 2007 al 2010 y que continuamente es revisado en reuniones con las autoridades de la universidad. La misión de la Universidad Católica dice esto: la Pontificia Universidad Católica del Perú es una comunidad académica inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de cultura, saber y conocimiento, promotora del cambio. Pero ¿qué tipo de cambio queremos con estas ideas de dividir el espíritu de la comunidad en dos campus? Dedicada a la formación integral de la persona. ¿Qué tipo de formación integral? Si ¿qué va a pasar, por ejemplo, nos preguntamos con los estudios generales? Unos alumnos estudiando aquí en este campus de San Miguel, otros estudiando en el campus de La Molina, de Monterrico. ¿Esto va a ser así? ¿Qué clase de formación integral vamos a tener si lo que nosotros nos sorprende o lo que nosotros nos llamaba la atención de la Universidad Católica en su formación era este abanico de conocimientos y de saberes que podíamos adquirir en los estudios generales, ¿no? Esto se va a dividir, obviamente, con estos nuevos campus. Dedicada a la formación integral de la persona, como ya lo dije, para que ella haga del estudio un instrumento de su propia realización y se capacite para asumir y resolver problemas fundamentales inherentes al ser humano y la sociedad. Obviamente que la misión se ve distorsionada con estos proyectos de creación de un nuevo campus que hoy en día queremos conversar y comentar un poco con ustedes. Como ya lo dije, básicamente pues, y ya lo dijo Álvaro también, enfrentamos en este caso una división de la representación estudiantil. ¿Qué tipo de representación van a tener los alumnos que se encuentran en el nuevo campus, tan alejado de esta zona? ¿Dónde va a quedar la representación? ¿Dos oficinas, una aquí, otra allá? ¿Doble representación? ¿Qué es lo que va a pasar con ello? En segundo lugar, y lo que es más importante y con mayor peligro vemos, es el, como ya lo he dicho aquí, el espíritu de la comunidad. La Universidad Católica, si bien se nos dice que en el pasado funcionaba en diferentes casas, en diferentes espacios, porque no teníamos este campus, pero eso fue en tiempos pasados y la gran gesta precisamente del padre Magregor fue empezar a traer los edificios de la Universidad Católica a este nuevo campus por la herencia que se recibió. Entonces cuando ya pudimos estar unificados aquí se empezó a hablar de una ciudad universitaria y de un espíritu de comunidad entre los estudiantes. esa interacción, ese plano horizontal entre profesores y alumnos que siempre se ha mantenido y que nos caracteriza como universidad. Entonces, vemos afectados también pues este espíritu de comunidad universitaria. Para ahora, ya que hemos tocado también el tema del edificio Magregor y que últimamente pues ustedes han visto bastante boceado como un edificio moderno, está bastante publicitado, imágenes, fotos, muy bien. Entonces, ¿para qué construir un edificio Magregor que se bocea con capacidad para 1.700 alumnos si se tiene pensado igual llevarnos a un nuevo campus? Llevar a ciertas especialidades, ¿no es algo ilógico, algo hasta podríamos decir irracional o a qué fines verdaderamente apuntan? ¿No? Hay que preguntarnos bien para qué tenemos esta mole de cemento, será muy moderno y todo, pero si vamos a ser trasladados a un nuevo campus. Es lo que se nos dice pues también, y los representantes estudiantiles conocen esto bien por las decisiones del Consejo Universitario en las cuales se ha aprobado este nuevo campus y ellos se han opuesto, que la universidad obviamente necesita nuevos ingresos económicos para poder mantenerse, ¿no? Que la mayoría de los alumnos están en las escalas 1, 2 o 3, y son pocos los de las escalas 4 y 5 hoy en día, porque pues hay una gran competencia de universidades, que además están mencionarlas, las llamadas universidades empresas, que se llevan estos alumnos, que están más cerca de sus casas, en fin, los campus de estas universidades, y por esta razón la universidad ya no se puede sostener solamente con los que pagan los alumnos de las escalas 1 o 2, sobre todo, que son la mayoría de la población. Pero lo que debemos rescatar es que si verdaderamente queremos mencionarnos universidad, nosotros no podemos pasar a competir al mismo plan, al mismo nivel con estos centros de enseñanza, les voy a decir, no les voy a llamar universidades, y no puede ser que la Universidad Católica pues pase hoy en día, como me decía un profesor conocido por todos nosotros, a hacer pues abrir el periódico uno y encontrarse como si fuese un supermercado, la Universidad Católica ofreciendo por aquí y por allá plazas a los alumnos a diestra y siniestra, ¿no? Solamente por el hecho de captar más ingresantes y entrar a competir con estas casas de enseñanza. Si queremos nuevos ingresos económicos, pues incentivemos la investigación, ¿no? No estoy diciendo que nos convertamos, ojo con esto, en una universidad empresa. Vendamos nuestra tecnología, tenemos un laboratorio de estructuras antisísmicas, tenemos profesionales de primera, las innovaciones tecnológicas, vendamos esto a las empresas y que esto sea ingreso para la Universidad Católica. El conocimiento debe tener un valor también y que los alumnos lo desarrollen aquí. Con una sólida formación, esto debe salir hacia afuera, hacia las empresas que lo necesiten y poder adquirir nuevos ingresos que permitan que este campus pueda seguir sostenido sin estas ideas de querer tener un nuevo campus para que las escalas 4 y 5, como básicamente lo que se dice, puedan acceder a la universidad con mayor facilidad en esta competencia con estas universidades o centros de enseñanza que son más bien empresas. ¿Qué hacer ahora? Porque la compra ya prácticamente se hizo, el endeudamiento está. Pues entonces, ya que está ahí tan cerca el Centrum Católica, que este sea un campus para el posgrado, ¿no? Porque los alumnos de posgrado pues tienen una mentalidad, se puede decir, o están en una etapa de su vida distinta a la de los que estamos en pregrado. Los de pregrado nos caracterizamos por venir a este campus porque aquí tenemos, como ya les he mencionado otra vez, el espíritu de comunidad, aquí tenemos esta biblioteca, tenemos las diferentes facultades y podemos interactuar entre nosotros. Es el espíritu de la Universidad Católica. Los de posgrado, en cambio, gente que ya está haciendo maestrías, doctorados, en fin, que trabajen y tantas otras ocupaciones que tienen su rutina diaria, muy bien pueden dedicarse a sus clases en otros momentos en este nuevo campus que se está adquiriendo. Entonces, que sea ese nuevo campus ya que está adquirido, o se dice que, porque inclusive no se tiene la, según sabemos, no se tiene la zonificación para, es una zonificación residencial y no está permitida para este tipo de entidades universitarias que se puedan establecer en ese campus que se ha adquirido. Si es que se consigue la zonificación para el centro de enseñanza, que sea centro de enseñanza de los alumnos de posgrado, ¿no? Y que se mantengan los alumnos de pregrado aquí como nosotros, en este campus que es el campus que nos caracteriza por el espíritu que enmarca. Entonces, básicamente es por eso que la representación estudiantil con los órganos del gobierno gremial, juntos estamos realizando esta campaña y los llevamos a todos ustedes el día 16 de octubre a esta consulta bases, que es una especie de gran referéndum, a votar por el no, ¿no? Precisamente como el volante que ya deben tener varios de ustedes, no a la división, no a la incoherencia, no a una elitización y no a la falta de transparencia como se viene llevando muchas veces este proceso, como estamos viendo. Por eso este jueves 16 hay que sumarnos por el voto al no a este nuevo campus.
Simplemente decir que el objetivo final de todo esto es que la Asamblea Universitaria, que es el máximo ente rector de esta universidad, se dé cuenta de lo que el rectorado está haciendo y de lo que el Consejo Universitario ha hecho y declara inválida esta decisión. Ese es el gran objetivo de todo esto. O sea, tenemos todo un esquema armado de lo que queremos lograr y estamos seguros que con el apoyo de los estudiantes lo vamos a alcanzar.
Sí. Bueno, como representantes estudiantiles hemos buscado que este espacio sea lo más abierto posible. Así que a continuación, para buscar que se logre un conversatorio tal como está anunciado, vamos a pasar a que puedan darse intervenciones de todos los asistentes, sean estudiantes, profesores, etcétera. Cualquiera que desee participar, puede hacerlo a partir de ahora.
Se está diciendo que el día de mañana va a ser para una votación, pero ¿dónde se va a votar? El jueves. Va a ser por una votación. ¿Dónde se va a votar?
La votación va a ser en cada una de las facultades, va a ser presencial. En algunas facultades que han dado las facilidades estará instalada una mesa de votación y en las facultades que no han dado facilidades se harán los centros federados. En todo caso, el día de la votación va a estar completa y absolutamente anunciado, muy visible, dónde se va a realizar la votación. Pero tengamos en cuenta que la votación es presencial y para que la votación sea válida requerimos del voto de al menos el 10% de los estudiantes, que son 1.800 personas.
Asimismo, en varias facultades van a haber mesas informativas, o sea, no solo el jueves para la posibilidad de votar, sino vamos a ver algunos REAs, por ejemplo, en educación, sociales, en otras facultades van a haber mesas informativas, objetivas, para que algunos alumnos que tengan más dudas puedan ser absueltos ahí.
Antes de pasar a otra pregunta, solamente para comentar la información que decía Mariano, son 4 mesas las que van a ser y la central siempre va a ser aquí. Tanto el día de mañana, a la misma hora, como el día jueves, va a haber una mesa tal como esta, donde vamos a seguir hablando sobre estos temas. ¿Otra pregunta?
Bueno, tengo cierta curiosidad. La Católica funciona aproximadamente hace 90 años. Entonces quisiera saber en qué se basa esta propuesta de la universidad, en qué se basa para decir que ya no les alcanza el dinero para seguir manteniendo el campus.
Primero antes de que Mariano me complemente, es un tema puramente económico. Tenemos que hablar las cosas como son. El crecimiento de la Universidad San Martín definitivamente está mermando lo que es la Universidad Católica, porque evidentemente esa universidad funciona completamente como una universidad de empresa. Y la Universidad San Martín se encuentra esparcida por todo Lima, lo cual hace que la Universidad Católica esté utilizando la salida fácil y que va en contra de los principios que hemos defendido durante 90 años. Dice que tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que adaptarnos a lo nuevo, que tenemos que adaptarnos a la globalización. Se pueden dar un montón de excusas, pero básicamente ese es el tema económico. De que el tema económico está mermando, es cierto. O sea, de que estamos dejando de percibir ingresos, puede ser cierto. Pero estamos viendo la construcción de Plaza San Miguel, que le pertenece, el terreno le pertenece a la Universidad Católica. Y los ingresos que estamos obteniendo por ese lado también son muy fuertes. Entonces, finalmente, ¿de qué se trata? Hay otros medios, no es necesaria la separación del campus. Y si es un tema de espacio, como dijo Jorge, desde acá se ve.
Sí, para complementar el argumento del rectorado ha sido que en este momento la Universidad Católica no es una universidad sostenible, que en muchos aspectos arroja muchas pérdidas, que, o sea, la Universidad Católica es a diferencia de, como decían de las casas de estudios, no, la Católica investiga, la Católica hace proyecto social, entonces tiene estos costos que no tienen esas casas de estudio. Entonces, en este momento lo que dice el rectorado es que la universidad no es sostenible. Entonces, y cosas como Plaza San Miguel, por ejemplo, no es suficiente para costearla, para mantenerla, digamos. Entonces, esta inversión del campus es necesario, ¿no? De todas maneras, imprescindible. Eso es lo que dice, ¿no?
¿Otra pregunta? Las preguntas van para todos los asistentes. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿O comentarios?
Simplemente quería preguntar si supuestamente van a construir este campus, ¿a cuánto tiempo esperan recuperar la inversión? Porque toda esta construcción demanda también una gran cantidad de plata. Y si han hecho los estudios y todo eso respectivos, ¿a cuánto se espera recuperar la inversión y que esto sea algo que les traiga beneficios económicos?
lo que se ha dicho en el Consejo Universitario es que definitivamente, o sea, sería una buena, o sea, económicamente es una muy buena inversión, o sea, de todas maneras traería ganancias a la universidad, ¿no? Y con eso lo que se dice es que se quiere mantener las escalas, que no suba, que no se modifique eso. Y supuestamente en el mejor de los casos, se entiende que estaría en un par de años y que recuperaría, la inversión se recuperaría en alrededor de 8 años. Eso es más o menos lo que se está pensando.
¿Más preguntas, comentarios? Por aquí, entre los que están parados en el tontódromo.
Bueno, una pregunta para los miembros del Consejo Universitario que deben estar más enterados acerca de esto ahora último, que es que la universidad tiene claro qué va a hacer en el terreno comprado en La Molina, porque hasta donde he escuchado, solamente no se sabe todavía si se va a destinar a pregrado, o sea, destinar a posgrado, o sea, destinar a otras actividades. Entonces, de alguna forma, creo que se ha aprobado un préstamo millonario prácticamente, sin tener las cosas bien claras. No sé si ustedes pueden aclarar este punto.
Bueno, claro no está. Lo que se ha dicho es que... ¿cómo se llama? Es que depende de muchos factores. En primer lugar, depende de la zonificación, si es que se da esta zonificación educativa en esta área que es residencial, de eso dependerá si se mueve el pregrado. Si no, solo se intentaría expandir el posgrado que hay en Centrum, ¿no?, y llevar más allá. Pero sí hay más o menos un plan general de que si se logra poder llevar el pregrado allá, de que se traslade, ¿no?, de cierta forma, o sea, que hayan los dos cursos allá, que los que hay acá de carreras se tantea, Derecho, Psicología, Ingeniería Industrial, sus respectivos estudios generales Letras y estudios generales Ciencias y Gestión. Entonces, o sea, hay planes, pero generales, no definidos, que depende de las contingencias que tiene ahorita la universidad, que es lo de la zonificación, ¿no? Y además una vía de acceso alterna que quieren construir por atrás para que puedan entrar los alumnos.
La pregunta realmente es precisa, porque como comentábamos al principio del conversatorio, 8 millones para un terreno donde no tienen permiso de construir todavía nada, porque es una zona residencial. No tienen un plan definido. Ya vemos qué hacemos con este terreno. Y así realmente quieren que confiemos en lo que están haciendo y en su gestión económica y su transparencia. ¿Qué pasa si al final no les dan permiso para nada? Tenemos un terreno gigantesco que no podemos utilizar y que al final hemos pagado todos nosotros.
¿Aló? Sí, ¿más preguntas?
Sí, buenas tardes. Quería preguntar a los representantes estudiantiles si a la larga esto no se trata de mover facultades enteras, porque según tengo entendido se tratan de algo así como sucursales, de la ampliación de las carreras que ya se han mencionado, de las facultades. Entonces me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo haría Fidel Tubino, decano de Estudios Generales Letras, y sus secretarios académicos para ver los asuntos de este campus y los del campus de allá, que estarían movilizándose, o los del campus vienen aquí a hacer sus trámites, o los que estamos acá vamos allá? O sea, ¿no sería a la larga como que trasladar facultades en sí? Porque supuestamente se trata de una ampliación y por lo tanto habría solo un decano, solo un secretario académico, etcétera.
Precisamente se menciona el traslado de ciertas facultades, ¿no? Se habla de los estudios generales, se ha hablado de ciencias, se habló de psicología, las carreras de gestión, son aproximadamente algunas de las que se estarían moviendo, Derecho si no me equivoco también, pero como hemos dicho aquí, lo que nos ha caracterizado pues es, básicamente a esta universidad la caracteriza esos 2 años previos de estudio que se llaman estudios generales, tanto letras como ciencias. No quiero ser pues ave de mal agüero aquí, pero por ahí, ¿quién no nos dice que la idea en realidad sea tal vez desaparecer los estudios generales con el paso del tiempo? Entonces un alumno ingresa, alguien quiere estudiar Derecho, ya no tiene que venir al campus de PAN donde existían antiguamente los estudios generales, sino que ya de frente está clasificado, va a su nuevo campus a donde están sus facultades, ¿no? Es decir, ciertas carreras se quedan en este campus y otras tantas se van al nuevo campus. Entonces uno ya, de acuerdo a su carrera, tiene asignado a qué campus le toca, ya no está el peligro, el problema de los estudios generales de sus años previos, ¿no? Yo no quisiera pensarlo, pero ¿quién nos dice que con esta sorpresa que tenemos de nuevo campus también se venga próximamente pues la idea de que vayan a los maestros generales, que sería lo más grave y lo peor de todo?
y la otra opción es que naturalmente se establezcan clones. Eso quiere decir un decano para Pando, un decano para allá. Eso quiere decir que las facultades se van a manejar de distinta forma, los planes de estudio pueden cambiar de una facultad a otra, ¿por qué? Porque los consejos pueden cambiar. Eso quiere decir que si se cambia la administración y no es la misma, cada campus se va a desarrollar de una manera completamente independiente. Y vamos a perder el espíritu de universidad como una sola.
Claro, respondiendo, aún no hay un plan claro de todos estos problemas administrativos que se agarrarían separando a la universidad de esa forma, ¿no? Se dicen muchas cosas, muchas alternativas. Lo cierto es que eso está más o menos en veremos, en un veremos cómo se va desarrollando la cosa, ¿no? Aún no está claro ni totalmente planificado, lamentablemente.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Yo creo que en general no nadie quiere que se separe la Católica, pero siendo menos apasionados, ustedes dicen que no hay un plan claro aún del rectorado. Entonces, si no hay un plan claro, ¿a qué cosa o a qué nos estamos oponiendo? Porque digamos, de alguna manera, proyectándose en 10, 15 años, ciertamente la Católica va a quedar chica. No lo sé, tal vez sea una medida correcta comprar el terreno ahora y no en ese momento que cueste caro. Esa es mi pregunta, ¿a qué nos estamos oponiendo? Porque no hay una versión oficial, digamos.
Es sencillo. Número uno, una de las cosas malas es que no hay una versión oficial, entonces se ha comprado un terreno sin saber qué se va a hacer. Si nos sobrara la plata, realmente chévere que compremos terrenos para asegurarnos, todo eso, pero el mismo registrado dice que la plata no nos sobra. Entonces, 8 millones de dólares para no sabemos qué vamos a hacer con eso. Número dos, sinceramente más vale prevenir que de ahí lamentar. Desde un principio, perfecto, si el rectorado se le ocurre algo bueno que hacer con ese terreno, espectacular. Pero desde ya, dejar sentado que la posición de los estudiantes es que ese terreno, que ya está comprado, ya se aprobó el préstamo bueno, que ese terreno no se utilice para separar la universidad. Que quede sentado hasta de una vez. Y a partir de eso, que el rectorado ya vea qué hacer con ese terreno que ya estamos comprando. Pero la idea es que de una vez decirles, los estudiantes no queremos que ese terreno se use para el pregrado.
Sí, yo creo que diría dos cositas más. En primer lugar, respondiendo a lo que decías, ¿a qué nos estamos oponiendo si no hay nada claro? Exacto, la cosa es, no sabe, o sea, en realidad no sabemos si es que hay algo claro. O sea, el rectorado, o sea, no se ha pronunciado en el plan específico. Lo que nosotros los alumnos sabemos es una cosa muy tangencial, muy limitada. Y segundo, aun si no se diera la zonificación, o sea, en el peor de los casos, ¿no? Sí, aún sería una inversión económica en el sentido de que aun si no se da la zonificación educativa y queda en residencial, la universidad de ahí vendería eso para construir casas, edificios, y bueno, aún piensa hacer algo de dinero con eso, ¿no?
Bueno, sí, tenía otra pregunta que hacer, más bien un comentario. Actualmente la Católica goza de bastante prestigio como una universidad. Es sin duda alguna una universidad que tiene bastante prestigio con las empresas, y es por eso que generalmente las empresas preferencian a estudiantes de la Católica frente a otras universidades. Ahora, el problema es que con este nuevo campus, ¿qué nos garantiza que la exigencia y que los planes de estudio van a ser similares a, o siquiera parecidos a los que se desarrollan acá en este campus? ¿O qué puede garantizar que los maestros, como decían bien ustedes, van a poder tener la misma talla que los que tienen acá?
La respuesta es sencillísima. Nada. Absolutamente nada nos lo garantiza.
Aló, sí, más preguntas entre los asistentes. Pueden ser opiniones en cualquier sentido, preguntas, comentarios de cualquier tipo. Todos referidos, obviamente, a la compra de los terrenos en el campus ¿no? ¿Alguien más?
Quería saber si en esta reunión del consejo se han discutido, bueno, han dicho que se pueden vender los terrenos para casas, condominios. ¿Se podría hacer una especie de complejo deportivo o algo así? Porque, por ejemplo, aquí sí, el polideportivo a la justa se puede usar y se ha molado la cancha para la Facultad de Arte, entonces podría ser también una especie de complejo que a la vez podría ser alquilado o algo así.
Bueno, en el consejo se han se han puesto tres escenarios. El más favorable, o sea, ha dicho el rectorado, es en el que se da la zonificación y se puede construir esta vía que permite entrar, o sea, para que hayan dos entradas a este campus. En ese caso, habría pregrado y 3.000 alumnos y todo bien. Segundo escenario, se da la zonificación, pero no hay la ruta alterna. O sea, la ruta alterna y... ¿no? Claro, no hay zonificación, pero no se da ruta alterna. En ese caso, habría que expandir nomás el posgrado porque sería muy complicado meter a 3.000 personas ahí. Tercer escenario sería que no se da la zonificación y no se puede construir esta pista por atrás del cerro. En ese caso, se revendería el terreno, ¿no? O sea, se lotizaría y se vendería y la universidad haría una ganancia. Y bueno, en cuanto a este tema de deportivo, o sea, la universidad piensa ya replicar más o menos lo que hay acá, ¿no? También tener toda la interdisciplinaridad. Yo supongo que también piensan llevar tipo bibliotecas, que es todo un problema también como era en la logística, y también de todas maneras hacer llevar uno de los deportes, ¿no? Pero de hecho sería todo un problema cómo hacer para concorrer las dos cosas y cómo hacer si hay una cosa que yo quiero que está en Pando, cómo vamos a pedir para allá, y si hay una cosa que yo quiero que está en el campus cómo vamos a pedir para allá, ¿no? Entonces es todo un problema logístico.
¿Más preguntas? ¿Comentarios?
Buenas tardes. Mi pregunta es bien, bien directa. Una vez realizada la votación y el referéndum, y esperando todos que sea una alta proporción de estudiantes los que nos manifestemos en contra, ¿qué es lo que tiene pensado hacer la FEPUCO y los distintos gremios estudiantiles al respecto? Porque supongo que no quedará aquí.
Claro que no. Lo primero que vamos a buscar es que el Consejo Universitario reconsidere su decisión, mostrando que los estudiantes estamos en contra. Si esto no sucede, ya iríamos a la asamblea universitaria, en lo cual ya tendríamos organizada toda una campaña para hablar con cada uno de los asambleístas, incluyendo a los del clero, a los representantes del clero, para que esta decisión sea revocada. El rector ha dicho de que una decisión de esa magnitud no tiene que ser aprobada por la asamblea, y que el rectorado lo puede hacer por sí, o sea, y el consejo lo puede hacer por sí solo. Sin embargo, la asamblea sí tiene la capacidad de vetar esa decisión. En el peor de los escenarios, imaginémonos de que perdemos en la asamblea universitaria. Ya sería una campaña de medios. Ya sería acudir como federación, como representantes entre la asamblea, a los medios, a mostrar cómo es que los estudiantes nos hemos manifestado claramente con una postura, y a la universidad no le importa. Y vamos a ver entonces lo que se puede hacer a partir de eso. Volver a la asamblea universitaria y adoptar todas las vías necesarias. Pero evidentemente tenemos todo un plan de acción que comienza con el referéndum, que comienza con la opinión de todos ustedes, que es lo primero que necesitamos. Porque si finalmente, esperemos que no suceda, pero ganase el sí este jueves, bueno, ya no podemos hacer nada. Pero si gana el no, como sabemos y como confiamos que va a suceder, entonces vamos a tener el respaldo de toda la comunidad universitaria para poder ir al consejo, para poder ir a la asamblea, para poder ir a los medios y para poder ir donde sea que haya que ir, para que el pregrado no se construya en el campus este.
De la opinión de los estudiantes, en los blogs se puede ver que hay una parcialización de un 66% aproximadamente en contra del nuevo campus, y alrededor de un 33% a favor del nuevo campus. Obviamente esta encuesta no es validada, ni mucho menos, pero entre uno de los argumentos que se blanden es la proximidad del nuevo campus a las casas de las personas que viven alrededor. Obviamente la universidad no es una especie de McDonald's o Starbucks para que tenga sedes en todos lados. Esa no es la idea de un campus. Las mejores universidades del mundo, digamos Harvard, Stanford, no tienen un campus en cada estado, no tienen un campus en cada ciudad. ¿Se ha tomado esto en cuenta a la hora de hacer la votación en el consejo, o ha sido un argumento que haya expuesto el rectorado?
Ya. Sí se consideró, no, en realidad el debate no ha sido tan tan grande en el consejo. O sea, ya se dio cuando nosotros, los nuevos consejeros, representantes estudiantiles en el consejo universitario entramos, ya era algo que se venía haciendo. Hemos llegado y ya más o menos se estaba dando, ¿no? Entonces nosotros hemos luchado porque se discute el tema, lo hemos discutido, pero ya era algo que ya el rectorado lo daba por sentado, ¿no? Entonces no ha sido que se ha discutido mucho. Y lo que se ha dicho es que es cierto, hay universidades muy prestigiosas que tienen solo un campus y que se caracterizan con esto, ya los han mencionado, pero también hay otras universidades, en España o la misma Católica de Argentina, que tiene un campus en Buenos Aires, uno en Córdoba, y otros más, otro en Rosario. Entonces, o sea, hay ejemplos de ambas cosas, ¿no? Entonces, no por el lado que, o sea, por el lado que lo vea, puedes echarlo para tu lado. Entonces, si se toca, es que el problema es que los temas no se han tocado a profundidad, ¿no? Al menos abiertamente y con los alumnos.
¿Por qué Harvard? ¿Por qué Yale? ¿Por qué Stanford tiene solamente un campus? Porque la gente de todo Estados Unidos le ve el valor a ir a estudiar allá. Porque esas universidades han hecho todo un trabajo para que los estudiantes de todo el país y de todo el mundo vean cuál es el valor de ir a estudiar a esa universidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Muchos acá estudian en La Molina y saben el valor de venir a estudiar a la Católica. Y vienen y se toman 1 o 2 horas diarias para venir a estudiar acá. Ese es el valor de estudiar en la Universidad Católica. No que la universidad simplemente se afloje y vaya a otros lugares. Realmente la campaña tiene que estar dirigida a que las autoridades universitarias demuestren a todo el país el valor de estudiar en una universidad como esta. Y que realmente valga la pena el trabajo de venirse de donde se tengan que venir, así como hacemos todos, para venir a San Miguel y estudiar en la Universidad Católica.
Respecto a la Universidad Católica de Argentina, es una situación completamente diferente, porque los campus están en ciudades diferentes. Entonces, cada ciudad tiene su acogida. Esto estaría dividiendo a un campus de una misma ciudad. Allá podrían funcionar fácilmente los campus diferentes como a universidades autónomas. Este no es el caso de la Católica. Entonces, no hay por qué tomar ese ejemplo, ni por parte del rectorado ni por parte de nosotros.
¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
Bueno, más que una pregunta era un comentario, un poco para que pueda servir de reflexión tal vez a los que aún no deciden bien su voto acerca de si apoyar o no la mudanza a otro campus. Y este es que el tema que la universidad, como ya mencionamos anteriormente, ha invertido bastante en esto. Y sigue invirtiendo también no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos que, según dicen, traerían inversiones de acá a 10 años recién. Recién de acá a 10 años traerían ganancias que la utilizarían en beneficio de los alumnos. Pero ahora nos preguntamos, ahora existen un montón de problemas acá en el campus que todos somos conscientes cuáles son. Por ejemplo, la mala paga de los trabajadores, también está el tema de deportes que mencionaban hace un rato, está también el tema de becas, la cual es mínima en este caso. Entonces, ¿no sería mejor resolver primero estos problemas dentro de este campus, antes de optar por comprar otro terreno y expandir el campus? Yo creo que esa es la pregunta que todos deberíamos de hacernos.
Bueno, siguiendo con lo que decía Renato, yo hablo como REA y como representante en la Comisión de Infraestructura y Biblioteca, y les cuento que hay un proyecto de una mega biblioteca que necesita mucho financiamiento y que al menos yo considero que se debe realizar antes de adquirir otro campus o de mandar el proyecto a otro campus, porque si hay algún eje en la universidad aparte del nivel académico es la biblioteca y lo que eso significa. Y pienso que si nosotros tenemos que levantarnos o votar por algo, es por el beneficio académico y cuando lleguemos a un nivel óptimo en este campus, podemos hablar de desarrollarnos en otro. Y ahí sí podemos hablar de expansión. Pero mientras tanto hayan fallas, como las que han mencionado, y las que todos viven en sus respectivas facultades, creo que debemos priorizar eso. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O preguntas? ¿Alguien de la mesa quiere decir algo más? Bueno, en todo caso, la representación estudiantil ante la asamblea les agradece la asistencia. Los invitamos a la mesa de mañana, que tendrán como participantes los colectivos conocidos de la universidad: UNES, Acción Crítica, Vanguardia Universitaria, el colectivo universitario Prista, Frente de Izquierda Unida. Y bueno, En todo caso, los esperamos mañana acá entre las 12:30 y la 1 p.m. Y el jueves los representantes estaremos, como ya dijimos, en mesas informativas. Y si algunos, paralelo a la consulta base que está organizando la federación. Bueno, gracias. Buenas tardes.